de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas frases de Jesús son misteriosas, admiten diversos grados de lectura. Y podemos pensar que los apóstoles se desconcertarían ante ellas, pero que nosotros que tenemos pues 2000 años de tradición y por lo tanto de reflexión sobre sus palabras, estamos invitados a darles pues todo su sentido o entender o tratar de captar sus matices. En el capítulo 12, versículo 32, San Juan recoge unas palabras misteriosas de Jesús en las que dice: y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Está hablando de una situación futura, se trata por lo tanto de una profecía. Y el evangelista da una interpretación muy, muy válida, quizá la principal. Dice a continuación: decía esto para significar de qué género de muerte iba a morir. Ser levantado, y cuando sea levantado, cuando pues me claven en una cruz y me levanten sobre la tierra, voy a atraer todas las cosas hacia mí. Cuando esté por encima de el plano de la superficie, cuando sea alzado, desde ahí, desde esa altura, todas las cosas serán concentradas y seré como un imán irresistible de atracción de todas las cosas, no sólo de todos los seres racionales, sino de todas las cosas, incluso podríamos pensar de todo el universo. O sea, la comparación no sea muy exacta, pero sabemos que existen ahí en el cosmos esas cosas raras, rarísimas, misteriosísimas, que se llaman los agujeros negros. Los agujeros negros son una, por lo visto, una concentración de masa tan intensa, tan fuerte, tan terrible, que nada escapa, nada de la materia escapa al agujero negro, ni siquiera la luz, y entonces se lo traga. Por eso se llaman negros, porque pues todo se pierde ahí. Y nosotros podemos decir, pues bueno, Señor, yo quisiera que efectivamente ahí tú en la cruz me atrajeras, que todo mi ser fuera siempre uniéndose al tuyo, que me perdiera en ti, que mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis obras, todo lo mío acabara en ti, porque eres realmente mi todo. Ahí todo se resuelve, ahí en la cruz. Todas las cosas, los lugares y los tiempos. Lógicamente no es la cruz por la cruz, sino es la cruz por el que está crucificado. Yo, cuando sea levantado, a la cruz es el instrumento, es el medio, pero el que atrae es la persona que está ahí clavada a quien se dirigen las miradas. Y ahí, como sabemos, en ese momento todo se resuelve, todo se perdona, se vence al demonio, al pecado, se abre otra vez la eternidad, se reconcilian todas las cosas en Dios, con el Padre Celestial, deja de tener dominio como lo había tenido el reino de las tinieblas y el príncipe de este mundo. Se inicia la nueva creación, ahí está el nuevo Adán, el reino definitivo, y por eso Dios dice, esto, este momento, este instante, no se puede quedar en el pasado. Es demasiado importante como para que sea solamente un hecho histórico, que sí lo es, que está perfectamente situado en el espacio y en el tiempo. Pero vamos a hacerlo permanente, vamos a hacer que todas las generaciones en todas partes del mundo, todos los días, participen de este momento, de este instante, de esta explosión de amor que resuelve el desamor, que cura pues la herida y por lo tanto la distancia. Y entonces eso que sucede en el pasado sucede hoy, aquí y ahora, tiene lugar a lo largo de la superficie de la tierra con la Santa Misa. Este literato francés, Charles Péguy, nos invita a aquello que sabemos que debemos hacer. ¿Qué voy a hacer en misa? ¿Cómo vivo mi misa? ¿Cómo tengo que estar? Pues igual que con las disposiciones y la actitud del Calvario. Igual que si hubiera sido Juan Evangelista o María Magdalena o las otras mujeres santas, o la Santísima Virgen, que es quien mejor se une. Y dice este literato, Él está ahí, el amado del Padre, y está así, está levantado. Está allí como el primer día. ¿Cuál primer día? Pues el Viernes Santo. Está ahí eternamente entre nosotros, igual que el primer día, porque es el mismo Cristo, el único Cristo, es su único sacrificio. Su cuerpo, su mismo cuerpo, cuelga de la misma cruz. Sus ojos, sus mismos ojos, tiemblan con las mismas lágrimas. Su sangre, su misma sangre, mana de las mismas llagas. Su corazón, su mismo corazón, sangra con el mismo mal. El mismo sacrificio inmola la misma carne. El mismo sacrificio derrama la misma sangre. Es la misma historia, exactamente la misma, eternamente la misma. ¿Qué sucedió en aquel tiempo y en aquel país, y que sucederá todos los días de toda la eternidad en todos los tiempos de la cristiandad? Pues es una cosa muy seria, es algo muy dramático, es algo que pues importa mucho que no banalicemos, que aunque se banalice al exterior, yo no la banalice en mi corazón. Y que incluso cuando vea que se banaliza al exterior, por cualquier razón, pues me sirva todavía más para ejercitarme en el desagravio y para profundizar en el misterio y para darme cuenta de que siempre me va a rebasar, me va a trascender. Decía Joseph Ratzinger, quizá hablando esto como experto en liturgia, fue teniendo en su vida muchas especializaciones. Cuando era más joven se especializó en patrología, de hecho hizo sobre eso su tesis, sobre San Anselmo. Y después pues quiso meterse profundamente en la teología litúrgica. No le interesó tanto la moral como a Juan Pablo II, que era más bien filósofo de la ética. Y en un libro que tiene, que se llama La fiesta de la fe, dice: un cura no es un showmaster. O sea, no es un payaso, podríamos decir. Ni la liturgia una varieté. ¿Qué no vamos a que nos diviertan? Más mientras más sobria sea una misa, pues más invitados estamos a vivirla desde el corazón. También quedaría mal si pretendiera hacer una especie de tertulia amena. Por eso, pues no nos van a divertir, ¿no? Es que este sacerdote predica impresionante. Voy a oír esta misa por la homilía. Pues la homilía es el 0.000001%. El 99.999999 es el sacrificio. Debe dejar claro que se abre aquí una dimensión de la existencia. Vamos a abrir un mundo. Estamos en otra, pues, en otro país y en otro tiempo y en otro lugar. Una dimensión de la existencia. Y además no estoy como los soldados romanos o como los curiosos. Esa dimensión que todos buscamos secretamente, la presencia de lo que no se puede fabricar, la teofanía, o sea, se presente lo divino. Entonces tendré que decir, bueno, y mi fe, y voy a espantar mi rutina, mi acostumbramiento. Tengo años y años y años y años asistiendo diariamente a misa. Qué pena que no la profundizara y que no hubiera, pues, esto una teofanía, se hace presente el misterio. Este es el misterio de nuestra fe, y por eso pues el peligro de minusvalorarla, porque es un misterio, y por los misterios, pues, lógicamente no los acabamos de comprender, y menos cuando ni siquiera sabemos qué es el misterio de la muerte de Cristo, misterio del sacrificio del Calvario. El sacerdote es el hombre del misterio, el que conecta el cielo y la tierra. Y por eso hay que rezar tanto por los sacerdotes, porque pues no somos dignos, nadie absolutamente es digno, y necesitamos pues recogimiento, paz interior, una fe viva, una pues pureza interior muy grande, porque si no se nos va a venir a la cabeza, pues, la película que vimos anoche, o no sé, los pendientes del día de hoy. Pues es el hombre del misterio. En la misa se ventilan cuestiones tan importantes como la comprensión de Dios y del mundo. Ese Dios trascendente, pero al mismo tiempo tan cercano, ese omnipotente que dice: te voy a presentar un macrocosmos que no puedes pues ni siquiera imaginarte su dimensión, pero voy a presentar un microcosmos. Porque yo soy capaz de hacer este macrocosmos, pero soy capaz también de estar oculto en un pan y de hacerte presente mi sacrificio en la doble consagración, en la separación de mi carne y de mi sangre. Pues sí, ahí se ventilan cuestiones tan importantes como la comprensión de Dios y del mundo. A nuestro padre hablaba de, a ver, mete todo en la misa, lleva todo a la misa. Ponlo todo ahí, ahí todo va a cambiar en tu unión con aquel que está en oblación. Y por eso podemos decir, pues, todos los enfermos, todos los moribundos, todos los encarcelados, todos los secuestrados, todos los pecadores, pues todo lo que me inquieta, todo lo que me preocupa, todo mi trabajo, todo mi apostolado, todas mis miserias, todo, ponlo, llévalo, déjalo que lo atraiga, que sea ese agujero negro, aunque sea una comparación muy burda, deja que lo siga llevando. Ahí tienes todo, la solución, porque es la redención, es la nueva humanidad. Dice, termina diciendo, se ventilan cuestiones tan importantes como nuestra relación con Cristo, o sea, nuestra unión con Él, con la Iglesia, porque la Iglesia es sacramental. Si no es sacramental, no es la Iglesia, porque la Iglesia se hace ahí, se hace en la Eucaristía, y ahí vive, y ahí crece. Pues mientras una persona no entienda la misa, o mientras una familia no vaya a misa todos los domingos, por lo menos, o mientras una persona de San Rafael o de San Gabriel no comprenda que la norma más importante y lo más importante que tiene que hacer cada día, aunque tenga muchísimo trabajo, es ir a misa, no ha entendido el cristianismo y no ha entendido la Iglesia y no ha entendido, por lo tanto, su propia existencia y su futuro. Pues ahí dice, se ventilan cuestiones tan importantes como la comprensión de nosotros mismos, o sea, de lo que valemos ante Dios, porque pues lógicamente ahí se pesa, adquiere valor lo que hacemos y adquiere valor nuestra propia persona, que en sí misma no valemos nada, pero ahí unidos, atraídos, metidos, pues estamos haciendo la redención. Y termina diciendo, en el campo de la liturgia nos jugamos el destino de la fe y de la Iglesia. Por eso el diablo está muy empeñado en desacralizar la misa, en protestantizar la celebración, en quitarle la dimensión santa y por lo tanto hacerla banal, ¿no? Da igual, o sea, sí, vamos a cantar y vamos a bailar y vamos a gritar y vamos a echar porras y pues vamos a ver qué sorpresas nos trae el Padrecito, ¿no? Y pues sí, que se banalice, pues, la distribución de la comunión y que la gente no dé acción de gracias y que, por ejemplo, no haya silencios. Qué importantes son los silencios. Porque, a ver, tú y él, o sea, tú capta. Parece que el silencio se pone a la gente nerviosa cuando hay silencio. A ver, por lo menos carraspea, o sea, para que se evite el silencio. Pues estamos transitando de lo sensible a lo no sensible. Le había una persona que decía, bueno, yo en misa, no sé, una santa o un santo, no me acuerdo, que decía, yo veo dos cosas. Veo el crucifijo y después veo las velas. Porque por el crucifijo estoy yo. Digo, está Cristo, y en las velas estoy yo. Yo me estoy consumiendo, me estoy entregando, me estoy también, bueno, qué bueno que te sirva. Y así podré, pues, preguntarle: Jesús, ¿te gusta cómo te acompaño en ese momento en que eres levantado? ¿Te sintonizo contigo? ¿Me uno a tu oblación? ¿Soy hostia con la hostia? ¿La preparo? ¿La adelanto, por ejemplo, en el tiempo de la noche? Voy haciendo un repaso, a ver, mañana, hasta ahora, estar en misa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con usted. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Estoy purificando, estoy caminando contigo en el Vía Crucis. Y te estoy presentando las ofrendas que se van a transustanciar, y ahí me pongo y sigo caminando contigo, y pues me encuentro a los personajes que aparecen, y la Verónica y Simón de Cirene, y veo, pues, tu sufrimiento y tus caídas y lo que te ha costado darnos esto, como, pues, pueden ser ahí sí que lo diste todo, ¿no? Hasta la última gota de tu sangre. Y entonces estaré con una actitud muy agradecida y de recogimiento, y todo eso, lógicamente, empapado por la fe, porque es un misterio de fe. Yo no voy a ver nada más. Quizá hemos visto, no sé cómo se llamen, pero unas cosas que están haciendo, me parece que sobre todo los chinos, que ponen un montaje, una torre, y entonces de la torre empiezan a salir luces, fuegos de bengala, luego aparecen, por ejemplo, peces que, pues, que van, parece, volando, y luego el pez cae y se cae al agua, y luego aparece un dragón, y sube el dragón, y todo el mundo está impresionado con, ¡ay, wow! O sea, ¡qué bárbaro! Y pura mentira, o sea, puro efecto de luces. Ni hay dragón, ni hay peces, ni hay nada, o sea, son fuegos que cuando apagan todo, pues no queda nada. Exactamente al revés la misa. O sea, exactamente al revés de los efectos especiales. Parece que no hay nada, pero se está jugando el destino de la humanidad y el destino del mundo y mi destino. Entonces poder decir, bueno, pues dame la gracia para, pues, apreciarla mejor, para vivirla mejor, para recogerme, para cuidar incluso aquellos detalles que me sirven, como, por ejemplo, pues hasta la manera como voy vestido, o no estarme, pues, saliendo, o no sé, como cuando uno va, digo, no, yo no voy, pero cuando la gente va a un concierto, antes de que empiece el concierto, a ver, todo el mundo en su lugar, ¿no? Ya no vayan a levantarse a comprar palomitas, ¿no? Nadie se levanta, están sentados todos. Y además, en perfecto silencio, nadie cuchiche. No cuchicheen, porque va a empezar. Y el director de orquesta y todos los músicos tienen que estar perfectamente tranquilos, serenos, en silencio también. Ya no están tocando su violín, ya no están afinando nada. Ya va a empezar la sinfonía. Es una cosa humana, ¿no? Es muy bonita, lo que tú quieras, pero si, bueno, voy a estar en el centro de la historia, de la historia del mundo y de la historia del cielo, porque, como sabemos, la misa es una participación de la liturgia celestial. Estamos haciendo esto porque en el cielo los ángeles y los bienaventurados están adorando al Cordero, y el Cordero está adorando al Padre, y nosotros estamos ahí también porque nos metemos en el cielo con nuestra misa. Entonces podría decir, pues bueno, y no solo para ti, has apostolado de la misa, es muy difícil. Pues sí, a ver qué inventamos para que la gente entienda un poco mejor, ¿no? Vamos a poner eso que hacen cuando hacen las cosas de los emprendedores que ponen cada una su empresita. Bueno, vamos a poner aquí está el ofertorio, aquí está la comunión, aquí está la doble consagración, aquí está la liturgia de la palabra. Bueno, a ver, comprende, mira, vas a estar en un proceso de acompañamiento de Jesús al Calvario. Pues el apostolado, ¿cómo se ha perdido? Porque se ha perdido la fe, y podemos decir, ¿qué se perdió primero, la fe o la misa? A lo mejor una cosa tiene mucho que ver con la otra. Si perdí la misa, fui perdiendo la fe. Y como no tenía fe, pues ya no voy a misa. Porque es el momento culminante de la historia de la humanidad. Ahí todo gira, ahí todo es atraído. Y si ahí no atrae, pues ya no atrae más que los engaños, ¿no? Más que los señuelos, más que los fuegos artificiales. Pues, ¿qué hiciste hoy? Pues fui a misa. ¿Y qué va a ser mañana? Voy a ir a misa. Es que no hice más, no te preocupes, fuiste a misa. Ahí tienes toda tu riqueza, todo tu tesoro. Y como siempre, vamos a acudir a María, que está presente en todas las misas, porque está presente en la misa del Calvario. Y es la que mejor acompaña, y la que mejor vive, y la mejor feligres, la que mejor sintoniza, quita las tinieblas de mis ojos, quita mi, no sé, como mi incapacidad, quítame las distracciones, dame tu atención, dame tus modos, dame tu corazón. Pues acompáñame, enséñame hasta cómo tengo que persignarme, o cómo tengo que tener la contrición, la purificación, pues para que mis misas no sean banales, y para que, como siempre, se saque de ahí, de cada misa, pues todo el fruto posible, que es el mismo fruto de la redención. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.